QPH Radio. Mundo matemático. Hay que estar en la onda positiva.
Las matemáticas y el vino. Luis Fajardo. Es curioso encontrar matemáticas en el arte del vino. Esta relación matemáticas-vino es un buen tema para este audio número 80 de la serie Mundo Matemático. Podemos empezar con un trabajo que aparece en 2018 y firma Gonzalo Barroso, con el título La crianza de vinos se estudia con matemáticas. Y comienza así. Conocer en profundidad cómo evoluciona el vino en las tinas de madera. Con este objetivo, y valiéndose de las matemáticas como herramienta, investigadores de la Universidad de Alcalá de Henares han iniciado el proyecto denominado Vestageing, que se desarrollará durante 4 años y que se encuadra dentro de la convocatoria europea Eureka. A lo largo del estudio, los investigadores profundizarán en estudios relacionados con la evolución aromática del vino durante la vinificación y el envejecimiento en tinas de madera. También ahondarán en el manejo del oxígeno y las implicaciones microbiológicas que condicionan el uso de estas barricas en los distintos momentos del proceso productivo, poniendo en práctica nuevas metodologías de análisis microbiológico y sensorial. Precisamente, es en este análisis sensorial donde se utilizarán las matemáticas con el método SensoGraph, desarrollado por la Universidad de Alcalá de Henares. David Orden, su creador, ha explicado que este método matemático basado en la geometría computacional y la teoría de grafos permite un posicionamiento sensorial más rápido y visual que los métodos estadísticos tradicionales. Este método matemático se ha aplicado en otras industrias alimentarias. Sin embargo, en esta ocasión también se investigará el uso de inteligencia colectiva para decidir cuáles son los mejores vinos y desechar los peores, tomando como base la opinión del grupo en su conjunto. Con ello buscamos la intervención de las matemáticas para buscar la mejor manera de envejecer los vinos, que depende de la tina, de la barrica y, por supuesto, del propio vino, y descubrir las condiciones óptimas para la crianza del vino. La idea es que los catadores posicionen sobre el mantel los vinos, de tal forma que los más similares queden más cerca y más pegados entre sí, y los más diferentes más alejados. A partir de ahí, utilizando geometría computacional y la teoría de grafos, el modelo matemático buscará posiciones promedio que mejor recojan la opinión global del grupo de catadores. Esto proporcionará conexiones de mayor intensidad entre los vinos más similares. En 2012, la Universidad de Málaga y el Museo de la Ciencia invitan a Luis Balbuena Castellano a una conferencia titulada Matemáticas y vino. Luis Balbuena, catedrático de matemáticas, fue mi primer jefe de departamento en el Instituto Viera y Clavijo de La Laguna cuando aprobé las oposiciones. Ya en varias ocasiones a lo largo de estos audios he hablado de Luis Balbuena. Luis es un verdadero referente en lo que se refiere a la enseñanza y divulgación de las matemáticas. De él aprendí, como dije en una ocasión, ese cariño y esa pasión por las matemáticas, y sin duda él es el responsable de esta serie Mundo Matemático, que con este audio hace el número 80, ya que, como digo, de él aprendí esa ilusión por divulgar y difundir las matemáticas. En su conferencia, Luis Balbuena comenta la importancia de las catas. Afirma que en una cata se trata de cuantificar aspectos del vino que son cualitativos, como la visión, la vista, el olor, el olfato, el sabor, el gusto. Los catadores aprecian esos aspectos y otorgan una puntuación numérica dentro de una escala previamente fijada. El proceso sigue una liturgia más o menos férrea, es decir, que aquí las matemáticas juegan un importante papel. Cuantifica en porcentajes esas puntuaciones que se realizan en una cata a través de unas fichas. En esta, a la fase visual, con su matiz de color, intensidad y aspecto del vino, se le da un 12%. A la fase nasal, es decir, su olor, se le da un 18%. A las sensaciones en la boca, es decir, al gusto, un 40%. A la sensación global, un 10%. A la valoración del corcho, un 6%. A la presentación de la botella, un 4%. Y a esa relación calidad-precio, un 10%, lo que lógicamente suma un 100%. Comenta el profesor Balbuena que el mayor porcentaje, como era de esperar, es ese 40% al gusto, ya que lo que se valora en un vino generalmente es si te gusta o no te gusta. En su exposición dice que con su alumnado no pudo, como es lógico, realizar una cata de vinos, pero sí se le ocurrió realizar una cata de leches y resultó ser una experiencia muy interesante y todo un éxito. En cuanto al diseño de la botella, no se encontró mucho desde el punto de vista matemático más allá del detalle de que en los vinos dulces es donde se proporciona más variedad de diseño, así como en el cava. En las copas sí se encontraron unas fuentes matemáticas muy interesantes. Llamó la atención el Catavinos AFNOR, siglas de Asociación Francesa de Normalización, donde está perfectamente definidas todas las medidas. Se han estudiado cada medida para conseguir los efectos deseados. Incluso el detalle de que se indica la medida deseada del tallo de la copa para permitir cogerla sin que nuestras manos calienten el vino ni sea un obstáculo en la línea de visión. También se trabajaron los perfiles que presentan las distintas copas de vino a través de los polinomios de interpolación de Lagrange. Otro tema curioso que se trabajó fue el cálculo del área de la hoja de parra. No es un rectángulo, ni un cuadrado, ni una figura de las que estudiemos generalmente en el aula, pero había que analizar esa superficie de la hoja de la parra, ya que en Canarias, debido a los vientos alisios que vienen cargados de determinados vapores, es necesario combatir algunas plagas, por lo que la superficie de la hoja es clave para estudiar qué cantidad de producto ha de utilizarse para evitarse dicha plaga. Está claro que hay que combatir las plagas con cierta precisión, porque si te quedas corto, la planta se te puede enfermar, pero si te pasas, puedes matar a la planta. Para medir el área de esa hoja de parra, se le corta un cuadrado y se pesa. A continuación se pesa toda la hoja y gracias a una simple regla de tres, se calcula de forma bastante aproximada la superficie de esa hoja. Otro tema interesante que el profesor Luis Balbuena analizó es para tanto vino, ¿qué cantidad de viña necesito? Es decir, ¿qué cantidad de uva voy a necesitar para conseguir, por ejemplo, 1.000 litros de vino? Todos estos cálculos matemáticos son absolutamente necesarios para este proceso de obtención del vino. En lo relativo a los toneles o barricas que se emplean para el vino, Plinio, que nace en el año 23 y muere en el 79, asocia a los galos la invención del barril. Los construían uniendo tablillas de madera, que solía ser madera de encina, y las curvaban, sujetándola con ramas flexibles o mimbres. El oficio de tonelero es, sin duda, de los más antiguos. Se trata de un trabajo delicado que exige de aquel que lo practica un buen número de habilidades, según escribe José Manuel González. Lo que está claro es que para su elaboración son necesarios conocimientos matemáticos para sobre todo establecer el cubicaje de ese tonel o barril. En definitiva, un extraordinario trabajo el realizado por nuestro compañero Luis Balbuena, en el que pone de relieve la importancia de las matemáticas en todo lo relativo al vino y su elaboración. Otro trabajo aparece en cofradiavinomontilla.com. El trabajo lo firma el matemático Juan Portero Bellido con el título Las matemáticas del vino. Y comienza así. El campo de las matemáticas, de las ciencias exactas, en su aplicación a la vitivinicultura, es un terreno prácticamente inexplorado. Aquí la exactitud es un término gratuito. Cuentan más las estimaciones, como suele decirse a grosso modo, y cuentan más que las realizadas con procedimientos convencionales. De hecho, no es posible aplicar el rigor matemático en un ámbito donde las medidas son tan antiguas como la arroba, el celemín, la cuartilla, la alanzada, cuyas equivalencias con las medidas del sistema métrico decimal no son para nada exactas y nos conducen a error. Solo en el ámbito provincial existen al menos 4 tipos de fanegas y otros tantos de alanzadas. De la misma manera que no hay 2 tipos de tinajas iguales, ni mucho menos las botas de vino con volúmenes coincidentes. Tampoco existe una relación matemática entre la proporción de azúcar y su equivalente en alcohol etílico una vez fermentado el mosto. Desde que en el capítulo 7 del libro 5 de su Ética a Telémaco, Aristóteles relaciona de alguna manera las matemáticas con el vino cuando dice: «Porque ni las medidas del vino ni las del trigo son iguales en todas las tierras». No puede encontrarse prácticamente alusiones a esta relación matemáticas-vino anteriores a esta de Aristóteles. Algunos matemáticos de la talla de Kepler o Newton se lanzaron a la incierta aventura de establecer una fórmula universal para determinar el volumen ideal de un barril de vino. La fórmula obtenida, de gran complejidad, recibió el nombre de Stereometria Doliorum, y gracias a ella podemos disponer de aspillas graduadas para calcular el volumen de vino que contiene un barril en cada momento. Desde luego, no es habitual esta preocupación por introducir el cálculo matemático en la praxis de la viña y el vino. De hecho, ha sido la enorme discordancia y diferencia entre las medidas actuales y las antiguas, que estas antiguas no han dejado de utilizarse en la cosecha de la uva y la elaboración del vino, y esto ha sido la clave de esas inexactitudes. Sí, en el mundo del vino, las matemáticas intentan dar respuesta a la pregunta ¿cómo conseguir un buen vino? Y en su proceso, desde la uva hasta el vaso, copa, bota o recipiente en que lo saboreemos, debemos aprender a disfrutar de ese vino.